Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas, buenísimas tardes a la gente, gente. Como dicen Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te saluda Paloma Serrano en nombre de todo el equipo de la tarde. Cada día un escenario diferente. Mira, hoy la prohibición de fumar al aire libre en tierras gallegas si no podemos mantener la distancia de seguridad. Tierras gallegas y también en Canarias, que acaba de prohibir fumar en la calle e impone el uso obligatorio de las mascarillas, ¿eh? Es una medida discutida, porque nadie duda de que al fumar expulsas algunas gotitas de saliva que pueden facilitar el contagio. Pero tampoco, oye, sinceramente, tampoco respetamos la distancia de seguridad cuando estamos sentados en un restaurante o en una terraza y pedimos unos primeros para compartir y metemos todos el tenedor en la misma ensalada. Bueno, pues ahí estamos todos, metidos todos en este follón. ¿Sabes que precisamente esta polémica medida es con lo que vamos a arrancar en unos minutos en el programa de la tarde? ¿Sabes que desde hace 30 años, gracias al ADN, se utiliza el perfil genético para investigar crímenes? El catedrático José Antonio Lorente, una de las personas que más sabe del ADN en nuestro país, nos va a contar cómo han transcurrido estas 3 décadas y en qué cosas han sido fundamental para esclarecer algún caso. Dicen que tendrías que dormir mejor ahora que estás descansando, que estás de vacaciones. No sé si ese es tu caso. Los expertos recomiendan aprovechar estos días para, fíjate qué curioso, entrenar el sueño. Vamos a preguntarle a un doctor, en qué consiste eso de entrenar el sueño. Y el mundo del cine, concretamente el de los estrenos, anda un poquito revuelto porque las distribuidoras están posponiendo las grandes películas. Veremos qué nos cuenta Juan Orellana. Menos mal que nos queda el fútbol, porque, bueno, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo al Atlético de Madrid en Lisboa, donde a partir de las 9 de la noche va a jugar los cuartos de final de la Champions. Ya sabes que todo en tiempo de juego, como debe ser. Ahora llega la información a COPE. Y sigue el goteo de comunidades que planean sumarse a la medida ya aprobada en Galicia de prohibir fumar en espacios al aire libre si no se puede garantizar la distancia de seguridad. En Castilla y León lo están estudiando, pero desde Sanidad aclaran que con las medidas actuales no se puede fumar en las terrazas. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
No se sabía, pero en Castilla y León se puede fumar al aire libre si se mantiene una distancia mínima de 2 metros. Eso sí, no se prohíbe porque estaba incluido ya en la normativa. Por ejemplo, en las terrazas solo se puede quitar la mascarilla para comer o beber. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta.
Que en esta comunidad, aunque no se supiera, está prohibido fumar en las terrazas desde que se anunció que uno solo podía quitarse la mascarilla para comer o para beber y para ninguna otra cosa más. Al aire libre, a más de 2 metros de una persona.
No es una prohibición estricta, lo que hay que hacer es respetar la distancia.
Bebemos y te vuelves a poner la mascarilla, ¿no? Bebemos y dejamos la mascarilla a modo de jersey de cuello alto, ¿vale? Y otra de ellas es Andalucía. La Consejería de Salud tampoco ha descartado esta posibilidad. Desde allí llega un dato preocupante. Más de la mitad de los brotes en la región andaluza se dan en el ámbito familiar. Hasta allí nos vamos, Manuel Torralba.
Se registran en la región 422 positivos en las últimas 24 horas, 2 fallecidos y un repunte de las hospitalizaciones. Se disparan a 23 en un solo día. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, reconoce que la Junta debate la posibilidad de prohibir fumar en las calles.
Nosotros tenemos un plan andaluz antitabaco con gente muy cualificada. Luego lo que le hemos pedido es un estudio que nos lo valoren y en su momento el equipo valorará si implementa o no implementa esa medida.
El 56% de los brotes en Andalucía se están produciendo en las reuniones familiares, por lo que Salud recomienda que se celebren al aire libre.
Y nuevo intento de fuga de los inmigrantes que están pasando la cuarentena en el polígono Cabezo Beaza en Murcia. Es la cuarta vez que intentan escapar. Estaban en cuarentena por haber estado en contacto con un hospitalizado que dio positivo en COVID-19. Más detalles, Pedro González.
Un total de 17 inmigrantes ha fugado hoy del pabellón ubicado en el polígono Cabezo Beaza de Cartagena. Según la Guardia Civil, ya se han conseguido localizar a 13 de ellos, por tanto solo hay 4 en libertad. Desde la delegación del gobierno aseguran que ninguno de ellos está infectado por COVID-19 porque que todos los que se encuentran en ese pabellón ya pasaron las PCRs. Paco Bernal, presidente de los empresarios del polígono Cabezo Beaza, mostraba su preocupación por si podía contagiar a alguno de estos inmigrantes a algún empresario.
Algún empleado del nuestro o nosotros mismos nos veamos obligados a tener una cuarentena, pues es muy complicado.
Y los inmigrantes consiguieron escapar tras forzar una puerta de salida del propio pabellón.
Y en deportes, el Atlético de Madrid quiere seguir vivo en la Champions. David Jiménez.
Sí, ganar al Leipzig esta noche en Lisboa es la única opción para los del Cholo Simeone. Quieren pasar a semifinales de Champions, donde se encontrarían al Paris Saint-Germain de Neymar y Mbappé. Los rojiblancos ya están concentrados en su hotel. No hay positivos entre la expedición y Jan Oblak lo tiene claro. Aquí en la Champions no hay equipo superior al resto.
A nosotros, a todos, nos ha extrañado desde el inicio que todos nos ven como favoritos, pero nosotros no pensamos en eso. Sabemos que Leipzig es un equipo muy bueno, que atacan muy bien. Yo, la verdad, a un partido no veo ni un equipo como favorito.
Recuerdo al Atleti Leipzig a las 9 de la noche. Hoy se disputa la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera División. A las 7 y media, Girona-Almería, y a las 10, Elche-Zaragoza. Vas a poder disfrutar del deporte con tiempo de juego desde las 8 de la tarde. Valladolid y Rayo Vallecano han confirmado un positivo cada uno en sus plantillas, y en tenis, Novak Djokovic ha anunciado que está bien y que irá al US Open.
Sigues en la cadena COPE.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey.
Fíjate qué imagen, ahora mismo, pensar en Joaquín Sabina con un cigarrillo entre los dedos, o las películas en las que vemos que fuman y que ahora ya está prohibido. Bueno, pues este es el tema del día. Desde hoy nada de fumar en calles y terrazas de Galicia, también lo hemos oído en Canarias y otras comunidades autónomas que lo están contemplando. Bueno, si no se cumple, eso sí, la distancia de seguridad. Lo anunciaba de esta manera el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.
Se trataría de evitar y de prohibir fumar nas rúas ou en lugares públicos donde a distancia física de seguridade non é posible manter, o humo pode perxudicar e perxudica a personas colindantes ou a personas en círculos cercanos.
Es una medida más para frenar la propagación del virus, pero claro, no ha sido del gusto de todos. Los pequeños empresarios, sobre todo los hosteleros, ya ven perjudicados sus negocios.
¿Quién va a llevar control de eso? Que cuando hicieron lo de la mascarilla, yo aquí le decía a la gente que tenía que ponérsela y nadie me ponía cuidado. Igualmente va a pasar con el cigarrillo.
Mira, ya teníamos 2 metros o algo de separación. Hoy la dejamos sobre 3 metros, sacamos ya 4 meses más. La gente, porque claro, todavía desconocen lo que es el sistema, cómo va a ser. Y para nosotros es un fastidio económicamente. Y vamos a tener que hacer de guardias entre las mascarillas y el fumar, que se levanta la gente con el petillo, le tienes que decir que no puede, una cosa y otra. Y vamos a tener problemas si nosotros estamos a los nuestros, no tenemos que estar de guardianes.
Sí, no es una medida fácil. Bueno, y los fumadores que viven en Galicia, ¿los fumadores qué piensan? Voy a saludar a Rosa Rodríguez Fernández, que está en A Coruña. Hola, Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa, ¿me dicen que llevas 30 años fumando?
Pues sí, sí, sí. No debería, lo sabemos. Pero sí, llevamos tiempo fumando, sí, 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 sí.
O sea, ¿en la actualidad sigue siendo fumadora?
Soy fumadora,
¿eres
sí.
fumadora?
Sí.
¿Qué te ha parecido la norma, Rosa?
Verás, no es algo que me cabré, que me enfade, sino es algo que me decepciona, como todo lo que se está haciendo en la pandemia, ¿no? Creo que hasta ahora yo soy además una de las trabajadores que llaman esenciales, entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Y me pasé toda la pandemia sin mascarillas, trabajando cara al público, sin distancia de seguridad. Entonces ahora lo que veo es que pagan siempre los mismos, ¿no? No se habla de bonificar cuotas a los autónomos, entonces lo que es un confinamiento encubierto, o sea, que lo hacen muy incómodo para que no vayas, los autónomos siguen pagando sus impuestos, y la verdad yo es que esta mañana he estado en el centro de La Coruña y daba un poco de lástima, porque es que las cafeterías donde antes a las 12 de la mañana estaban trabajadores, la gente de la banca, los administrativos tomándose su café, pues ahora había una parejita, una persona, aisladas, entonces la gente simplemente no baja, te lo ponen complicado, entonces dices, pues nada, pues me junto en casa de mis amigos, ellos vienen a las mías, y hacemos pues lo que buenamente ponemos con nuestras mascarillas, nuestras distancias de seguridad.
Yeah.
Pero no creo que fuera necesario. No es porque yo sea fumadora, ¿eh?
Uh-huh. Oye, Rosa, claro, deduzco por lo que estás diciendo y además contándome la imagen que has recogido esta mañana en el centro de Coruña, es que sí. Ya ha empezado a hacer de alguna manera, y hay consecuencias de la decisión de esta medida adoptada ayer por el presidente de la Xunta. La gente va a dejar de ir a las terrazas, de consumir al aire libre, de compartir, claro, es que no estamos
claro. Lo está dejando, date cuenta que tú ahora no puedes pedir una ración de cualquier cosa o una tortilla para compartir con cuatro amigos. Entonces, de la misma manera que cuando abrieron fronteras, cuando dijeron 15 personas en una mesa, era una locura, porque 15 personas en una mesa, sobre todo gente mucho más joven y no tan joven, y aquí en Galicia gritamos mucho, pues de punta a punta de la mesa, dices, uh-huh, bueno, eso de que no se contagia por gotitas, pues lo vas a ver. Y eso fueron siempre unas medidas un poquito, bueno,
yeah,
yo creo que no eran necesarias, y creo que la gente está concienciada, porque de hecho la gente no está encendiendo cigarrillos en lugares públicos. O sea, somos obedientes, somos buena gente.
Eso no te queda la menor duda. Oye, Rosa, sí, es una medida más de señalar a los fumadores, no es una medida más de estigmatizar a los fumadores. ¿Tú eres consciente de que eres un grupo de riesgo para en esta enfermedad, en esta pandemia? Es decir, el fumador tiene más riesgos físicos, tiene más riesgos a la hora de...
Por supuesto. Por supuesto que lo sé, pero date cuenta que la mayor población de riesgo son nuestros mayores, que ya han pasado una guerra, han pasado una hambruna, han pasado muchas cosas, y date cuenta que ellos están vueltos a confinar en su habitación, en los geriátricos. Entonces, todo lo que nos están exigiendo a nosotros, a mí no me parecen unas medidas de locura. No porque yo sea fumadora, ya te lo digo, lo llevo bien, si hay que dejar de fumar, se deja. Ahora, yo también me pregunto, si somos gente de riesgo, si esto es tan venenoso, ¿por qué no dejan de fabricar tabaco? Es tan sencillo como eso.
Ya. Esa es otra cuestión, y ese es otro de los lados de esta situación. Este es otro de los aspectos, sí, que tiene este problema. Oye, ¿dejarías de fumar, Rosa?
Pues supongo que sí. En un futuro no muy lejano habrá que dejar de fumar, porque...
¿Lo has intentado en otras ocasiones?
Sí, claro que lo he intentado, pero ya sabes cómo somos las mujeres. Engordé 5 kilos y dije yo, ay, no.
Ya. Es que es un efecto rebote terrible.
¿Tú?
No soy fumadora, pero sí he tenido, sí, pero he tenido cerca a gente que es muy fumadora, y es verdad que es, sí, que cuesta, efectivamente. Y luego una situación que además he vivido yo hace un mes y medio, y me ha dejado boquiabierta en la maternidad. De aquí de la calle O'Donnell, aquí al lado de la radio, en el centro de Madrid, fumando casi en la puerta. O sea, casi en la puerta.
Sí.
No, gente que entraba a ver gente que había dado a luz, gente que iba a la consulta médica, fumando en la puerta. Decía, es que no están ni a medio metro de la prohibición, de la señal de prohibido. Les estaba dando igual. Sí. Nadie había salido tampoco del centro a decirles, no, usted no puede fumar aquí, vaya a estar la acera enfrente.
Bueno, a ver, los sanitarios, los médicos, siguen siendo personas, y yo los he visto fumar a la
y
puerta
fumando,
de su hospital.
Sí.
Lógicamente, pero como tantas otras cosas, como estar dentro de su... Sí. Traje de protección a 50 grados de temperatura, que casi se desmayan. Entonces, es lo menos malo, y no es el momento para dejar vicios, porque nos podemos morder unos a otros. Yo soy bastante pasiva, soy bastante tranquila.
Tranquila.
Hay gente más agresiva, pero se está llevando bien. Se está llevando bien, pero no estamos de acuerdo. No creo que se controle la pandemia con prohibido prohibir, porque
pues
nos están prohibiendo hacer de todo.
Rosa Rodríguez Fernández, vecina de A Coruña, 30 años,
pues sí,
fumadora. Gracias, Rosa, por contarnos tu experiencia.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, un saludo. Gracias.
Igualmente, chao.
Decíamos que Galicia ha sido la primera comunidad que ha prohibido fumar en los espacios públicos. Canarias, también te comentaba, ha anunciado hace unas horas que se suma a esta iniciativa, mientras otras comunidades ya lo están planteando. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Comunidad de Madrid, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana. En fin, además, esta medida también ha sido bien vista y valorada por una veintena de sociedades científicas y asociaciones, porque consideran que va a ayudar a controlar inactivar el virus. Voy a saludar a la doctora Diego, doña Carmen Diego, que es neumóloga y secretaria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que la respuesta es una buena medida, la respuesta afirmativa.
Sí, por dos motivos. Uno, bueno, pues por el tema efectivamente de la propagación del coronavirus, y dos, pues precisamente como contaba justo la señora Rosa, ¿no? La señora de antes. Bueno, también el tema de disminuir, de ponerse un poquito más difícil a los fumadores para que fumen y para que se animen a dejar de fumar, ¿no? En los dos sentidos. Esto es algo que nosotros desde la sociedad ya lo defendíamos desde el minuto cero de la desescalada, cuando se empezaron a abrir los bares y las terrazas. Ya habíamos advertido que, bueno, que aconsejábamos desde la sociedad pues aprovechar que era una magnífica oportunidad, una muy buena oportunidad para también pues aconsejar que la gente no fume en las terrazas, ¿no?
Carmen, ¿cuál sería la imagen que representa el momento en el que uno está fumando? Es decir, ¿cuántas gotas o partículas de saliva podemos expulsar mientras estamos fumando?
Pues, a ver, todos, el simple hecho de hablar, mientras estamos hablando, estamos expulsando las gotitas, lo que llamamos las gotitas de pluje, ¿no? Ese es el nombre científico que se le da, ¿no? Y, bueno, en las cuales, pues, puede haber coronavirus. Esto en un fumador que está exhalando a más velocidad, o sea, respira cuando uno está fumando un cigarrillo, a la hora de expulsar el humo del cigarrillo, pues aumenta muchísimo más, de forma exponencial. No solamente aumenta el número, sino que aumenta también la distancia, porque la velocidad a la que exhala es mayor. Entonces, bueno, claramente un efecto multiplicativo con respecto a un no fumador.
Hoy leía que ahí han hecho un estudio de hasta dónde pueden llegar, bueno, pues tu saliva a la hora de hablar, sí. A lo mejor, si hablas con mucha vehemencia, sí. Con mucho ímpetu, y estaban, sí, hablando de que puede llegar hasta metros de distancia de donde se ha producido la exhalación.
Sí, bueno, no muchos metros, pero sí, depende, porque depende no solamente de cuándo estamos hablando, depende de la velocidad del viento, depende de otro tipo de factores, obviamente, ¿no? Pero es evidente que cuando estamos fumando, pues ya digo, ya el propio mecanismo de fumar, por el hecho de fumar, pues exhala a más velocidad y más volumen de aire. Entonces, de ahí que se multipliquen mucho esas gotitas, esas microgotas en las cuales pues puede viajar el virus, ¿no?
¿Qué pasa con los cigarrillos electrónicos? Porque seguro que algunos están pensando, no, yo con el cigarrillo electrónico yo contamino menos.
Exactamente lo mismo, porque esto no tiene que ver con, no tiene que ver con el humo, ni tiene que ver con la nicotina, o sea, tiene que ver con el propio hecho de exhalar. Es decir, cuando alguien que está fumando un cigarrillo electrónico, alguien que está vapeando, pues hace exactamente la misma maniobra que alguien que fuma cigarrillos manufacturados convencionales o las famosas cachimbas. Es decir, es exactamente lo mismo. El problema es que inhalamos ese humo y luego lo exhalamos, y al exhalar se exhala a más velocidad, uno hace más el esfuerzo y se aumenta la distancia y el número de gotitas.
Doctora, ¿qué podemos hacer para que un fumador, que ya sé que estamos hablando con una persona que tiene una adicción, que uh-huh. no puede controlar, que sí. depende absolutamente de ella, para que uh-huh. Sea más sensible y se dé cuenta de que es un factor, que es un grupo de riesgo al hablar del COVID, que va a pasarlo mucho peor si el virus llega a sus pulmones? ¿Qué podemos hacer, doctora?
Sí, bueno, me gusta que menciones eso, porque efectivamente se ha demostrado que los pacientes fumadores que han pasado la COVID-19, el riesgo de mortalidad es mayor, ¿no? Pero obviamente el fumador es un adicto en este caso a la nicotina. Animarlos, yo creo que es una vez más una situación que es una oportunidad para concienciarse, para dejar de fumar, que en ese sentido puede pedir ayuda si se anima, puede pedir ayuda a su médico, a su médico de cabecera. Desde enero de este año, los tratamientos que ayudan a dejar de fumar, tratamientos que facilitan la deshabituación tabáquica, están financiados además por nuestro seguro. Entonces, bueno, yo animo a los fumadores a que se planteen hacer un intento serio de dejar de fumar, y si piensan que por sus propios medios no pueden, porque efectivamente es muy difícil, en muchas ocasiones es difícil dejar de fumar, que sepan que pueden pedir ayuda.
El COVID-19 es un buen... es un buen momento, la pandemia es un buen momento para dejar de fumar por el virus. Doctora Carmen Diego, neumóloga y secretaria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, gracias por atender la llamada de la tarde. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Están más que contentos, están muy, muy, muy contentos, pero con la cabeza en su sitio, ¿eh? Vamos a ver. 30.000 personas aisladas, sin poder entrar ni salir, sin apenas poder ver a familiares y amigos. Negocios prácticamente sin actividad, con la mitad de aforo en las terrazas y con mucha más restricción en las tiendas, con horarios reducidos y toques de queda. Claro, todo el mundo obligado y sobre todo a llevar mascarilla. Así han estado los vecinos de Totana durante 2 semanas y media. A finales de julio, el municipio murciano tuvo que retroceder a la fase 1 por el aumento de contagios. Con la mejoría de los datos, hoy ya pueden respirar con algo de alivio, ¿eh? Han pasado a una relativa normalidad, aunque se mantienen ciertas restricciones. Saludo a Martín Miras, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros del centro de Totana, dueño de la cafetería Martins. Hola, Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay?
Qué alegría me da volver a saludarte, porque sé que estuviste la pasada semana con nosotros, aquí en la tarde, hablándonos precisamente de esta situación, de cómo estabais. Y ahora ya, bueno, pues parece que el escenario os permite respirar un poco más, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la situación ha cambiado bastante, porque es como le decía yo a un amigo, ¿no? De que es que suena, no es tanto, no, pero suena como si te hubiera tocado un poco la lotería de Navidad cuando estamos esperando esas decisiones constantes de cada semana. La verdad que sí ha cambiado mucho, el ánimo en el sector hostelero se nota que ha cambiado, y por supuesto una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, que es la prudencia y la responsabilidad, que esto se nos puede ir atrás enseguida. Por lo tanto, que la prudencia es lo que ahora mismo lo que nos tiene que marcar el camino.
Oye, ¿se ha hecho duro estas 2 semanas y media?
Uf, bastante, bastante duro, porque aparte de lo económico, que claro, que también es nuestro sustento, era el estado anímico, ¿no? Porque veíamos que no mejoraba la cosa, veíamos que había más casos, no veíamos un futuro muy muy claro. Entonces se hace duro, porque realmente la mente te va dejando ya sin ideas y se hace bastante duro, sí.
¿Qué han hecho los vecinos estos primeros días, que es las primeras horas de, entre comillas, libertad? ¿Qué es lo que han hecho?
Hombre, la verdad es que hemos notado tanto en el sector como en los vecinos, porque te dan la enhorabuena, salen de otra manera, ya se ve en la actitud y en las caras de la gente, se ve otro tipo de semblante en la cara. Entonces, pues claro, la gente está un poco se nota que está más contenta, y bueno, imagino que en estos días la gente, pues entendiéndolo perfectamente, creo que empezarán a irse a su segunda residencia y nos vamos a quedar un poco más solos.
Bueno, a poder respirar un poco más y disfrutar un poco de estos
claro,
días.
Oye, ¿habéis dejado? Claro, totalmente entendible.
Que además, claro, es necesario, como decías, no solamente lo físico, sino en lo psicológico. Habéis dejado la fase 1 atrás, pero ahí continúan, hay ciertas restricciones. ¿Qué podéis hacer y qué cosas no?
Bueno, aquí se hace, bueno, el tema del aforo en el interior lo tenemos al 50%. Es cierto que el horario en terrazas nos lo han ampliado un poco, que teníamos a las 12, ya pues lo tenemos a un horario normal, que es a las 2. Pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que el tema de las salidas también, ahora ya antes estábamos el tema, había restricciones y había vigilancia, pues ahora mismo se ha abierto un poco más esta situación. Pero las restricciones siguen, y sobre todo lo que tenemos que tener claro es que las restricciones las tenemos que poner nosotros. Tenemos que ser muy conscientes ir diciendo a nuestros clientes que se pongan la mascarilla, tenemos que advertir a la gente que guarde la distancia, porque nos va la vida en ello. Entonces, por ahí los vamos llevando.
El pasado ya sabemos cómo qué es lo que puede pasar, o sea que por la cuenta que nos tiene, pongamos sentido común a todos nuestros comportamientos. Martín Miras es vecino, bueno, es presidente de la Asociación de Hosteleros del centro de Totana, es vecino de Totana, que han dejado la fase 1 por esa reducción de contagios en estos últimos días. Gracias y un abrazo a los vecinos.
Pues muchísimas gracias y yo se lo transmito de vuestra parte.
Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias.
Es Urbano Canal que viene con un fantástico mensaje de la Mutua.
Por supuesto, Paloma, qué alegría pagar menos cuando llevaste tu seguro a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego te dieron todas las facilidades de pago porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta las condiciones en Mutua.es y luego vete a la Mutua. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was.
No te vayas, Urbano, ¿qué querías ser de mayor?
Pues le he dicho, voy a tener que ser consecuente con lo que le he dicho a Ignacio Visiers. Quería ser Jacques Cousteau. De pequeño, me gustaba mucho aquello de las aventuras en el mar y bucear y esas cosas, descubrir esas especies marinas tremendas. No sé, me atraía mucho aquello.
Pues yo te situaba encima de un escenario, en un grupo rockero.
Vale, también has dado, sí. También quise ser estrella del rock.
Claro, claro, es que le pega mucho más, es nuestro rockero del equipo. Entonces yo digo, pues carretera, manta y chin, chin, chin,
por
y
supuesto.
Guitarra.
Tú sí que me conoces.
Las patillas de la tarde,
ya, Urbano, las patillas de la tarde. No es porque tengo unas pernecillas pequeñas, son las patillas de... Carajo, son las patillas.
De rockero.
Rockero, de rockero.
Eso.
Bueno, pues nada, gracias, Urbano. Ya sabemos que cuando tengamos algún problema a nivel de océano, pues marino, llamaremos rápidamente.
Problema oceanográfico.
Oceanográfico. Ballenas y cosas de esas y belugas, pues llamaremos a nuestro compañero Urbano. ¿Qué nos dicen los oyentes, Ignacio?
Pues mira, José Antonio ha salido a padre, pero ni su hija ni su hijo quieren seguir sus pasos.
Buenas, gente, pues yo quería ser de pequeño camionero y soy camionero.
¡Qué bueno!
Mi padre era camionero y estoy súper contento. Y mis hijos, pues, quieren ser uno fisioterapeuta y la otra, pues, quiere ser profesora. Gracias, saludos, adiós.
¡Qué bueno, José Antonio!
José Antonio, a lomos de su camión.
De su camión,
recorriendo España entera.
El padre, el camionero y súper contento. Qué alegre,
es que eso
qué
es muy
bien.
Bonito, ¿eh? La herencia laboral es muy bonita y al final, si tú admiras a una persona que, y encima es tu padre o tu madre y quieres ser lo mismo que ella, es que no hay nada más bonito.
Esas herencias que además, voluntarias,
claro.
No que te hayas obligado porque el negocio familiar te obliga a estudiar, no, hacerte encargarte de la empresa, no, sino simplemente no, es que me gusta, he nacido claro. Entre libros, pues quiero ser de una librería, he nacido, yo qué sé, entre uvas, quiero dedicarme a la, no sé, confección, a la elaboración del vino, yo qué sé. Es decir, que eso sí que da gusto. Bueno, y hay más amigos que nos han dicho que es lo que quieren, claro, que quieren ser, que querían ser de mayor.
Está un ticio que no tenía familiares que se dedicaran a su sueño, pero él lo tenía claro. Su hija, pues más de lo mismo.
Buenas tardes, gente. Pues yo de nano, no sé por qué, porque en mi familia no hay antecedentes, tuve mucho tiempo con la manía de ser butanero, de estos que van repartiendo con el camión el butano. No, al final no lo conseguí. Y mi hija me hace mucha gracia, tiene 4 años, y ella quiere viajar al espacio. Y yo siempre le digo, para ser astronauta hay que estudiar mucho. Y siempre dice, pero yo ya sé leer, papá.
¡Ay, qué graciosa!
Venga, un saludo.
Un gran saludo. Que esa niña también promete, ¿eh?
Sí.
Me ha dicho que si ya sabe leer, ya que
más
necesita.
Con 4 años,
claro,
¿eh?
Claro.
Además.
Qué duro lo de un ticio de pequeño querer ser butanero, cargando. Eso es duro.
Oye, pero yo qué sé, le gustaría mucho. Es de Valencia. Uh-huh. Igual es del Valencia, igual el naranja.
Bueno, tú te estás haciendo un lío mental
entera.
A tu aire, pero vamos, directamente. Y Miguel Ángel, y terminamos con él.
Pues sigue con su sueño, no el de su trabajo, pero el otro sí.
Buenas tardes, la gente. Yo de pequeño me quería hacer actor, pero por una sola razón. Casarme con Penélope Cruz. Eso cuando yo tenía 3 o 4 años. Ahora tengo 28. Penélope Cruz tiene 46. Me saca 18 años. Todavía sigo pensando que llegue un día que me pueda casar con ella. Venga, un abrazo, familia.
Me encanta, Leo. Nunca se sabe. Tú no pierdas la esperanza. Nunca se sabe, Miguel Ángel. La diferencia de edad no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. Además, mira, ya, pues mira, viene ya crecida, Penélope, ¿sí? Ya viene crecida y ya está más cómodo. O sea, que fenomenal. Bueno, queremos saber qué soñabas, qué querías ser cuando fueras mayor. Ya sabes que nos dejas los mensajes en @latardecope, en Facebook o en el WhatsApp del programa 607-150602.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Figura y primicia de la nueva humanidad. 13 participa en esta celebración desde la Catedral de Toledo. El sábado, en 13.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Como sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos siempre buenos precios porque lo revisamos continuamente.
Pescadilla de 1 a 2 kilos, solo 6,95 euros el kilo.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tomarte algo con mascarilla de por medio, ver a tus amigos a metro y medio de distancia. Al menos te queda tu moto para sentirte verdaderamente libre. ¿Berti o falso? Ha llegado la hora de volver y en Berti sabemos lo bien que te hace sentir tu moto. Y para sentirte aún mejor te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Desde la distancia todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ooh,
4 y 34 minutos, una menos, en la Comunidad Canaria. Seguimos hablando del tema que está en, bueno, en los ascensores, si pudiera subir con alguien. Ahora tenemos que subir solos, pero sí que está en las redacciones, está en los bares manteniendo la distancia de seguridad, en la cola del supermercado, siempre, insisto, manteniendo esa distancia. Galicia ha abierto la puerta y hay 8 comunidades que se están planteando ya prohibir fumar o no en la calle: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid, que está pidiendo que se legisle sobre esta medida, Valencia, Asturias, Navarra, Cantabria y Canarias, que acaba de aprobar precisamente esta medida y además obliga a llevar la mascarilla a partir de ahora. Se lo pregunto a nuestros tertulianos, a Fernando Palmero y a Pablo Iglesias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La pregunta es esta. ¿Vosotros a favor o en contra de prohibir fumar en la calle al aire libre si no podemos mantener la distancia de seguridad?
Bueno, la verdad es que todas las medidas que se están tomando desde que empezó la pandemia son bastante polémicas. Yo creo que hay un debate de fondo ahí, si lo correcto es prohibir determinadas actitudes o educar a la población en que tiene que comportarse de determinada forma.
¡Uy, qué difícil!
Claro, entonces, bueno, si es por la salud de todos, todos estamos dispuestos a renunciar a determinadas libertades, si es por el beneficio de todos, y mucho más en un caso tan extremo como este, en el que se está en juego la salud, ¿no?
No tengo yo tan claro eso, Fernando, que la gente piense que, oye, por un bien común, por un bien mayor, no voy a respetar el espacio, voy a no actuar de una manera que pueda perjudicar la salud del de al lado. Yo todavía tengo esas mis dudas, ¿eh? Por eso estamos en esta situación.
Precisamente por eso a las autoridades no le queda más remedio que prohibir y poner multas, porque es que si no, ya lo vimos en el confinamiento al principio, o ponían multas para que la gente no saliese de casa, o la gente empezó a salir de casa desde el primer momento. Y aquí con la mascarilla está pasando lo mismo, hay muchísima gente que no lo respeta, a pesar de que es obligatorio ya en toda España, y con lo de fumar es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que me parece una buena iniciativa por parte de las comunidades autónomas. Creo que no debe ser la única, que hay muchas más cosas en las que se debe profundizar, en las que se debe trabajar, pero bueno, esto no me parece mal como una forma de concienciar una vez más a la población de que cumpla las medidas de prevención.
¿Pablo?
Muy a favor, y me parece una excelente medida la que ha tomado el presidente Feijóo en Galicia y que ahora ya ha copiado Canarias y que seguro que detrás irán otros copiando. Te admito, Paloma, y reconozco que yo soy un poco talibán en esto del tabaco. Es de las pocas cosas en la vida en las que soy talibán.
¿Te reconoces talibán en esto? Sí.
Hombre, me reconozco, pero desde muy pequeño, además, porque lo he vivido, lo he sufrido en casa, y entonces me reconozco talibán precisamente por haberlo sufrido en carnes propias. Y fíjate que este verano, de lo poco que he salido, sí que me ha llamado la atención, pues dos o tres veces que me ha sucedido estar precisamente en una terraza y decir, vale, estoy en una distancia incluso de seguridad, pero es que me estoy tragando el humo del de al lado. Estoy evitando el coronavirus en teoría y aquí vamos todos con la mascarilla, pero sin embargo me estoy machacando el pulmón, que en este preciso momento es una de las cosas que además tenemos que cuidar por lo que te pueda pasar si coges el virus, ¿no? Entonces me parece muy necesario, muy conveniente, y especialmente porque lo que he visto además de gente que va fumando por la calle, que te extraña que todos vayan con la mascarilla y sin embargo el que va fumando evidentemente va con ello quitada, es que no solamente se quita la mascarilla cuando da la calada al cigarro, ¿no? Que es lo que nos dicen que tenemos que hacer cuando bebemos, cuando comemos, no, es que la lleva quitada todo el rato. Y con esto, sin querer ofender a los fumadores, que creo que bastante tienen con el vicio y ellos mismos lo reconocen, como un oyente con la que hablabas hace un rato, pues al fin y al cabo hay algunos un poquito pícaros que creo que incluso aprovechan el tabaco o digamos que la norma que les permite fumar para quitarse la mascarilla un rato, ¿no? Entonces, por el bien de ellos y por el de todos, me parece excelente la decisión de Feijóo y ojalá que la imiten todas las comunidades autónomas como se hizo con la mascarilla.
Lo que pasa es verdad que también se ponen en la mesa otras situaciones que también sorprenden, ¿no? Por ejemplo, el que va corriendo, el que hace deporte y va sin mascarilla y está a tu lado o viene caminando y viene todo sudado y te está respirando en el cogote.
También es una contradicción.
Y es otra contradicción, ¿sabes? Es que hay muchas situaciones, ¿no? Fíjate, en Galicia ahora, por ejemplo, había muchas playas libres de humos, que estaba prohibido fumar. y la gente estaba muy concienciada. Yo veía grupos de chavales a una determinada hora y no, a nadie fumaba allí. Lo tenían también muy, muy claro. Es decir, que es cierto que la pena es llegar a este extremo y porque no hayamos sido lo suficientemente, no sé, inteligentes o tener suficiente sensibilidad como para haber evitado esta norma, ¿no? Esta obligación, esta prohibición, ¿no? Hombre, hablando de la educación de los ciudadanos.
Sí, sí, pero de todas formas también hay otro elemento, que es el elemento de la hostelería. O sea, si no existiera la prohibición, es muy probable que los hosteleros fuesen más tolerantes con esta práctica, con fumar en las terrazas, de lo que ahora van a tener que ser, ¿no? Porque esto es una medida que, no nos engañemos, también les perjudica muchísimo a ellos. Porque ya la gente dirá, bueno, pues si no puedo ir a la terraza a fumarme un cigarro, pues igual no bajo al bar y me tomo en mi casa la cerveza, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el hecho de que sea una norma, o sea, una ley que prohíba expresamente eso y que haya posibilidad de denuncia y que haya posibilidad de multa, yo creo que eso es lo que va a facilitar el cumplimiento, ¿no?
Fernando y Pablo, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del dueño del hostelero o del el consumidor?
Yo creo que de los dos, de la misma forma que en el uso de la mascarilla y cualquier tipo de ilegalidad que se cometa, ¿no? Ya al margen del COVID, cualquier tipo de ilegalidad que se cometa en un centro, en un bar o en un restaurante, tienen responsabilidad tanto el que comete la infracción como el hostelero si se demuestra que se ha producido esa infracción por su negligencia.
Desde mi punto de vista, solamente el infractor. Porque el hostelero que puede estar dentro, el camarero que puede estar pasando por ahí, no se tiene que convertir en un policía de lo que la gente puede o debe hacer en su centro. En lo que sí que es infractor el hostelero, el que tiene un bar o una discoteca o cualquier otra cosa, es a la hora de medir la afluencia de gente, ¿no? El aforo. Ahí sí que medirlo ellos porque es su responsabilidad, pero yo creo que en todo lo demás, en fin, bastante tienen con cumplir ellos las propias normas, que no son pocas las que tienen este tipo de establecimientos. Y el que incumple la norma por no ponerse la mascarilla o por estar fumando, pues evidentemente es culpa de esa persona y lo que tiene que hacer es asumir la responsabilidad y si le llega multa, pues oye, si hay multa, que las paguen, ¿no?
Vamos a quedarnos, nos tenemos que quedar ahí en Galicia porque hemos oído las declaraciones de Abel Caballero, el alcalde, siempre, cuando no habla de luces de Navidad, siempre está metido en algún jaleo este hombre. Bueno, ya sabéis que es el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, es el alcalde además de Vigo, y acaba de reconocer que está de acuerdo con Hacienda y descarta esa renegociación que hoy se conocía que estaba intentando el presidente del gobierno porque está en contra de los otros alcaldes que han dicho que le da el superávit, que nananay, nananay. Vamos a escuchar a Abel Caballero.
El gobierno nos va a dar 5.000 millones por una cantidad que a lo mejor ni siquiera llega a 10.000 y nos va a devolver los 10.000. Es un negocio ruinoso para el gobierno. Es el tipo de interés más alto si se enfocara así. No, el gobierno lo que quiere es que empecemos a gastar los 5.000 millones que nos da a fondo perdido y después sigamos gastando nuestros remanentes.
Fíjate, lo que no ha conseguido nadie, ha conseguido que estén en el mismo bando la alcaldesa de Barcelona, Valencia, Madrid, o sea, todos en contra del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Claro, el socialista lo tenía, lo raro hubiera sido que hubiera dicho otra cosa, ¿no?
Es que Paloma está ejerciendo más de lo segundo que de lo primero.
Claro,
es decir,
claro,
está ejerciendo
claro.
Más de alcalde socialista, incluso de militante socialista,
militante,
que
sí.
De propio presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Porque lo que tendría que hacer como presidente de la FEM es haber tomado nota de lo que piensan los grandes alcaldes y pequeños alcaldes de toda España, que lo han manifestado y son de todos los demás partidos políticos, y estar defendiendo lo que dicen el resto de alcaldes, no lo que piensa él. Y además es que el argumento que él da, que es un poco tramposo, tiene razón en lo que él está diciendo en ese momento, pero se olvida de que lo que está haciendo el gobierno es quedarse directamente y en un primer momento con 14.000 millones de euros que son de los ayuntamientos.
Que dice que van a devolverlos en...
No es tan bonito como lo pinta el caballero.
En 10 años.
No, en 10 o en 15.
O en 15.
Yo creo que Abel Caballero está actuando ahí como ariete del gobierno, vamos. No hay que olvidar que la votación que se hizo dentro de la Federación de Municipios para ver si se aceptaba o no el acuerdo, él hizo uso del voto de calidad que como presidente le tiene, ¿no? O sea, que de alguna manera forzó una decisión sabiendo que la gran mayoría de alcaldes, y no solamente del Partido Popular, como intenta decir también Abel Caballero y como intenta decir y como ha dicho María Jesús Montero, no solamente alcaldes del Partido Popular, sino de todos los colores políticos. Entonces, eso es lo que no dice. Abel Caballero está actuando como ariete del gobierno y sabe que esa decisión la va a perder en el Congreso cuando ese Real Decreto Ley tenga que validarse en el Congreso. Por más que el presidente del gobierno ayer intentase decir que no, que tiende la mano, que vamos a negociar, María Jesús Montero y Abel Caballero han sido taxativos en eso. Este es el acuerdo, este es el mejor acuerdo posible y no se van a bajar del carro porque lo que están intentando es que el gobierno reciba una inyección de dinero inminente de 14.000 millones, ¿no? Por eso Montero está siendo también tan intransigente. Efectivamente, no es como lo está planteando Abel Caballero. No es que le van a dar 5.000 millones a los municipios, es que le van a quitar 15.000.
Yo creo que sí va a haber negociación, ¿eh? Y por algo lo dijo ayer Pedro Sánchez, y al final Caballero y lo que ha dicho Montero les puede dejar un poco en ridículo, porque si no, es que no hay dinero para nadie, ni para los ayuntamientos, ni para el Estado. Necesitan negociar, el PSOE necesita negociar este asunto con sus socios parlamentarios, porque si no, cuando llegue el asunto al Congreso, en vez de convalidarlo, se va a tumbar y no habrá dinero para nadie. Con lo cual, el mensaje que ayer dio Sánchez, yo creo que es un aviso a navegantes, y alguna medida nueva tendrán que meter si quieren que esto siga adelante, si no, se cae.
Sí, pues, pero yo creo que los alcaldes lo que tienen que hacer es luchar por derogar esa ley, que fue una ley impulsada por el Partido Popular, pero para un determinado momento, para una coyuntura económica, que era la de intentar salir de la crisis de 2008 y aplicando unas políticas de austeridad. Ahora no estamos ya en esa etapa, con lo cual es absurdo seguir que esa ley siga en vigor. Hay que derogarla y permitir que sean los ayuntamientos los que dispongan de ese dinero, de su remanente, para invertirlo en sus municipios.
Pues hablaremos, seguiremos hablando seguro de esos miles de millones y de esos alcaldes, de esos ayuntamientos. Y hablaremos también del relevo de Cayetana Álvarez de Toledo en el Congreso en un futuro, porque también aquí hay mucha tela que cortar.
No hablaremos, ya te lo avanzo.
Ah, bueno, pues sí. No hablaremos, Fernando.
Te doy el titular y el resto lo lees en Servo y Media dentro de un rato, si quieres. Pero el titular es que no va a haber cambio.
No va a haber cambio, vas a seguir siendo la portavoz, no hay relevo. Bueno, bueno, mira, pues una exclusiva. Díganlo por ahí, que lo acaban de oír en la cadena COPE en la tarde y lo van a poder ahí leer en el Servicio Media. La exclusiva de Pablo Iglesias. Bueno, pues Fernando Palomeno, Pablo Iglesias, gracias como siempre, compañeros. Buena tarde.
Muy bien, Paloma.
Un abrazo, un beso.
Un abrazo, hasta luego.
El otro día hablábamos de la banda sonora de tu vida, la banda sonora de esa gran película que te había marcado de alguna manera. Bueno, pues esta es la música, esta podía ser bien la banda sonora de la vida de unos chavales, de unos muchachos, que te voy a contar porque hay mucha historia detrás. Es la música que suena de un corto que se titula Las dos caras de la moneda, Yo vine para esto. Es un corto que se ha alzado con el premio al mejor cortometraje en la categoría Premio del Público del Festival Andalucine Juvenil de CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Y es la historia de cuatro jóvenes de 18 años, Mohamed Elamine, Mohamed Alazouzi, Abdeloua Dou Aboute y Abderrahim Belghali son los protagonistas de este corto. Y estos jóvenes viven juntos en un piso de Granada en estos momentos y han realizado este trabajo para tratar de luchar, eliminar esa mala imagen, esos prejuicios que se tienen con los menores extranjeros no acompañados y con los inmigrantes. Voy a saludar a uno de los protagonistas, una de las estrellas de este documental, que es Mohamed Alazouzi. Hola Mohamed, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, enhorabuena. Contenta por tenerte en el programa, por saludarte y enhorabuena por el corto que habéis hecho.
Gracias.
Oye, hablar de vuestra vida es ponerse uno muy serio, ¿no? Porque no lo habéis tenido nada fácil.
Sí. Habla un poquito más fuerte, por favor.
¿Te hablo más fuerte? A ver si podemos, me puedes escuchar un poquito más fuerte. Mohamed, decía que habías tenido una vida, como el resto de tus compañeros, una vida muy difícil.
Sí, muy difícil.
Vienes en patera.
Sí.
¿Hace cuánto? ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí?
Sí, un año y cinco meses ahora.
¿Y vienes? Sí. ¿Dónde? ¿Desde dónde vienes? ¿Desde qué, de qué
venimos
país?
De Marruecos, venimos del norte de Marruecos. Llegamos aquí a la costa, salimos de costa de mi ciudad, se llama Aljosima, llegamos a costa de Motril. De ahí la ayudamos a gente para llegar a Granada. Aquí estamos ahora, pasamos de centro de menos a otro, de centro de menos a otro, hasta llegamos ahora a un piso, para sigamos un piso de mayoría de edad. Tenemos que pasar una entrevista y muchas cosas. Y son difíciles para llegar.
Claro, y ahora estáis los cuatro en un piso.
Sí, un piso de mayoría de edad.
Ajá. ¿Y qué tal es la vida en el piso? ¿Qué tal os lleváis? ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Todo, todo. Vivimos como hermanos.
Ajá.
La convivencia va bien, claro.
Ajá. Oye, ¿por qué decides? Me imagino que ¿por qué? Porque era complicado trabajar en tu tierra, no había trabajo. ¿Por qué decides abandonar tu casa?
No había nada. Yo estudio en mi país. Yo estudio, tengo muchos diplomas, pero nada. Te vas a echar un currículum, te dicen, luego te llamo, 20, luego te llamo, eso. Nadie va a llamar. Te vas a quedar aquí toda la vida. Y sin te invitar, hasta te llamo.
Y te metes en un cayuco y llegas a Motril, a la costa de Motril.
Sí, en Patera.
Ah, en Patera. Y llegas aquí a la costa española. ¿Qué estás haciendo ahora? Sí. ¿Qué haces ahora?
Ahora estoy haciendo una práctica en un restaurante. Y pues, si hay suerte, se va a contratarme. Y el lunes que viene voy con el jefe de extranjería para firmarme el contrato de trabajo.
¡Ah, qué buena noticia!
Gracias.
¿Y qué haces en las prácticas? ¿Qué es lo que más te gusta?
La cocina.
Y en la cocina se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de la cocina?
Pues la verdad, todo. En la cocina, en la cocina española me gusta todo, ¿verdad?
Ajá. Y
me encanta cocina española.
¿Y el resto de los compañeros también están estudiando, están haciendo prácticas, el resto de los amigos del piso?
Un chico de Venezuela, de Senegal, se llama Mohamed Lamin, él hace un curso de ayudar a la gente mayor, ya no sé cómo se llama ese curso, pero le hace un curso. El otro se llama Drahen, tiene un contrato de trabajo, ya está consiguiendo su trabajo. El otro chico va a conseguir su trabajo también, se va a firmar su contrato. Entonces los cuatro tenemos, los tres tenemos trabajo, el otro chico hace un curso. Uh-huh. Para así conseguir un trabajo también.
Mohamed, ¿por qué hacéis el vídeo, hacéis el corto, esta película pequeñita, cortita? Porque ¿qué queréis enseñar a la gente? ¿Qué le queréis decir a la gente? Oye, que no todo el mundo que viene aquí es gente mala, que yo quiero venir aquí a trabajar.
Eso que queremos decir a la gente. Hay gente que piensa que los marroquíes vienen vienen de su país para pasar el tiempo, para ríen y roban, hay que pensar que viene a robar, mira el moro que viene a robar y eso. Pero nosotros, casi todos los marroquíes vienen aquí para cambiar nuestro futuro, para vivir muy mejor, para ayudarnos a nuestra familia y ganamos un poco de dinero para vivir muy mejor.
Uh-huh. Elena Cuberos es la persona que es educadora social y es la persona encargada de estos jóvenes. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena, ¿ha sido una gozada trabajar con estos chavales?
Es una gozada trabajar con estos chavales.
¿Cómo surge la idea del corto?
Pues mira, la idea surge porque desde el sistema de protección de menores nos envían la información sobre este festival de cine juvenil que cada año desarrolla FEAR. Y bueno, y mi coordinadora Carmen Pastor y me lo comentó y dijimos pues vamos para adelante con el corto, claro que sí.
¿Qué es lo que ha sido más difícil a la hora de qué era contar la vida de estos chicos?
Pues bueno, lo más difícil es plasmar en tan poquito tiempo la realidad de estos jóvenes y todo el trabajo que se hace con ellos y el trabajo que ellos hacen para conseguir su objetivo final, que el objetivo del recurso es su inserción sociolaboral. Eso fue lo más complicado, gestionar ese tiempo, toda esa información en tan poco tiempo.
¿Son cuatro grandes actores?
Sí, claro. Son grandísimos actores, por supuesto. Ya para la fama van.
Hay que seguir trabajando mucho, ¿no?, con estos muchachos que vienen de esta manera, que llegan, sí, a nuestro país así.
Hombre, a nosotros nos gustaría trabajar mucho más tiempo con ellos para formarlos y, bueno, y que tengan más posibilidades el día de mañana y en su futuro y mejores trabajos, pero el tiempo apremia y nosotros, por ejemplo, en nuestros recursos tenemos tan solo un año para trabajar con ellos a contrarreloj en toda su formación, en su orientación laboral, en ayudarlo en su emancipación, bueno, las cuatro áreas que trabajamos en el recurso, para que el día de mañana, pues cuando se queden fuera del sistema de protección de menores y de estos recursos, pues que sepan volar solos, ¿no?
Pues
ese es nuestra tarea diaria.
El trabajo que hacen desde CEAR, esta es la buena noticia, esta es una de las buenas cosas que le ha ocurrido a estos cuatro chavales que vinieron en su momento en patera desde el norte de África, que llegaron ilegalmente a España y que solo quieren, como decían, encontrar un trabajo. Y eso lo han recogido en un corto, Las dos caras de la moneda, Yo vine para esto, un corto que ha sido premiado, premio del público del Festival Andalucine Juvenil de CEAR. Mohamed, enhorabuena y da un abrazo muy fuerte a tus amigos del piso, ¿de acuerdo? A tus colegas.
Muchas gracias, igualmente.
Y mucha suerte con ese trabajo, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Elena, gracias y enhorabuena por el trabajo.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Qué historia más buena la de estos chavales, qué forma de superarse. Bueno, ahora en nada, en unos instantes llega la información aquí a la cadena COPE y luego llega el mítico Juan Solo con algo que seguro se ha inventado, seguro.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sé que este verano es especial porque... este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde... en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.